Historias de la Bolsa, un podcast en colaboración con BME.
Esta es, sin lugar a dudas, la obra más emblemática que se puede hacer sobre un suelo que recoge la historia financiera de todos. En un principio estaba delimitado por barandillas, por aquello de que el público se apoyaba en ellas para seguir las operaciones y el día a día de los corretajes, el público que se ganó el sobrenombre de los barandilleros. También aquellos a los que desde la primera planta del Palacio de la Bolsa de Madrid observaban el imponente brillo, escuchaban atentos su crujir, se les puso un mote, en este caso el de los fisgones. Y mientras, en la superficie, alumbraba el estrés de los inversores que poco a poco fue creciendo a la vista de la cantidad de quemaduras de cigarrillos y puros habanos aplastados con el pie, que todavía se aprecian hoy sobre las maderas del parquet, el parquet traído en el siglo XIX de las colonias españolas para levantar desde el suelo al nuevo templo de las finanzas. Hoy todos los que pasamos por allí lo pisamos, ensimismados lo miramos con las cotizaciones de las 125 empresas y más de 3.000 sociedades de inversión de capital variable, pisamos este suelo de un mercado que nos cuenta, como no podía ser de otra manera, nuestra historia. Nos cuenta la historia de un complejo arquitectónico que se construye en 1880 y con muy poco dinero.
Se contó inicialmente como único recurso el cobro de una entrada de 50 céntimos a cada persona que accedía al palacio y se recaudó en un inicio 200.000 pesetas.
Se trata de levantar, es lo que nos explica María Iglesias, la responsable de eventos de bolsas y mercados españoles, en poco tiempo y aún con menos dinero.
En marzo de 1884 las Cortes aprobaron la cesión del terreno de la Plaza de la Lealtad con una recaudación de 500.000 pesetas.
Aunque las décadas van pasando, la inflación haciendo mella en un ladrillo que en 1921 estalla para un espacio que
terminó costando 3 millones de pesetas.
De unos millares a millones de pesetas para un palacio que más que una oficina se asemejaba a una catedral.
Concretamente dicen que estaba inspirado en la Basílica de Santa Sofía de Estambul.
Con el sentimiento europeo y un ojo puesto en Oriente, el Estado de aquella época, el regido por Alfonso XIII, tuvo que aprobar un crédito para sufragar una obra que, entre unas cosas y otras, acabó por ser del mismo Estado. Pagar el Palacio de la Bolsa a cambio de que entrara entre las dependencias de patrimonio nacional y que un año más tarde, recuerden, 1922 en este caso, fuera declarado bien de interés cultural. Este fue el trato que acabó con todas las partes de acuerdo, un espacio en el que para entrar, ya saben, había que pagar entrada como en el cine de hoy en día, pero en el que el espectáculo, eso sí, estaba asegurado para un gran puñado de personas.
Había una capacidad de 2.000 personas de pie porque, aunque ahora toda la contratación es electrónica, antes se contrataba a viva voz.
Más de 2.000 personas ansiosas por cada día ir a ver gritar a otros llevándose por el furor y por la tensión del momento.
Que tenía lugar de 10 a 12 de la mañana, cada 10 minutos a toque de campana. ¿Qué suponía esto? Que cada sector tenía su tiempo para contratar. De 10 a 10 y 10, por ejemplo, las eléctricas, de 10 y 10 a 10 y 20 el sector financiero, de 10 y 20 a 10 y media energético.
Un momento que apenas eran dos horas, pero en las que se echaba todo un día.
Una auténtica locura.
¿Y cómo funcionaba esta locura?
Tenían que ir moviéndose, o sea, alrededor de la tarima central del parque, que hoy en día conservamos que es la original del siglo XIX.
Corro según los intereses y un contrarreloj para que ni nadie alargaran las conversaciones más tiempo del ideal como para cumplir también con la economía. Una jornada, dos horas y tres palabras con las que mover al mercado.
Es que estamos acostumbrados al compro y vendo, pero en la Bolsa de Madrid no era así. Era tomo cuando querías comprar, doy cuando querías vender y vale cuando estaba hecho.
Esta fue una dinámica, la de comprar, vender y pactar a viva voz, que con el tiempo se mantuvo. Pasaron los años e incluso los siglos. En 2006, el Palacio de la Bolsa todavía tronaba cada 24 horas con los corros y corredores que alrededor de las mesas y con el sacapuntas a fuego rellenaban a toda prisa las papeletas de las transacciones que Aunque pensemos que esto de la digitalización, y sobre todo los más jóvenes, estuvo con nosotros desde siempre, la realidad nos arrolla, el sistema nos la devuelve, porque ahora son cientos las operaciones que se pueden hacer en un minuto y los cierres apenas se calculan en décimas de segundo. Pero antes, hace apenas unos años, no solo era venir aquí, gritar e irse con el dinero en el bolsillo, porque tras la jornada...
Cuando acababa la contratación en el parqué, subían los agentes de cambio y bolsa al salón de cotizar, en el que ahí cantaban sus operaciones en voz alta, y esa era la parte complicada.
Y una parte complicada en cualquier caso por esto.
No sabían si se había entendido todo bien o si las dos partes habían entendido de la misma manera. Entonces les tocaba a los agentes de cambio y bolsa, siempre intermediados por una persona de Bolsa de Madrid y presidido por la Junta, por el síndico y la Junta. También los medios de comunicación estaban presentes en el salón de cotizar, cerrar la jornada bursátil y ver si realmente lo que habían dicho abajo...
Tenía sentido, ver si lo que habían dicho abajo en el parquet tenía sentido. Una economía que cambiaba a diario y que de la industria y la agricultura pasó a la banca y el consumo, pero no sin antes rememorar tiempos pasados que siempre pudieron ser mejores. En cualquier caso, antes de cerrar capítulo, déjenme que les deje una curiosidad más del Palacio.
La Junta se empeñó en que los materiales, los artistas y los operarios fueran españoles. Esto se consiguió en gran medida porque se utilizaron piedra, mármol, hierro y acero que sí que provenían de España, pero también se importaron materiales extranjeros como mármoles blancos de Italia, cristales de Francia o retretes de Inglaterra.
De momento todo ello sobrevive, porque el mercado, por dentro y por fuera, cambia, pero los símbolos siguen perennes al paso del tiempo. Los mármoles italianos presiden los pasillos, escondidos en los laterales del parquet. Los retretes también siguen dando su toque british al palacio, mientras que el parquet mantiene todavía hoy una mística de una economía.
El IBEX 35 ha perdido esta semana más de 71.000 millones de euros. Y es que los
inversores... que estaba suspendida de cotización, lo hacía la CNMV ante unas informaciones que afectaban a la...
Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid, allí está nuestro compañero Javier Luengo. Javier, buenos días, ¿qué está pasando
allí?
De la
que cada día hoy les damos cuenta.
Capital Radio. Siente la economía.